Bueno, la policía bonaerense ha sido reformada. Desde el día de ayer hay algunas reformas que ya estarían siendo parte de esta nueva, entre comillas, policía bonaerense. Hay varias reformas, por ejemplo, en su estructura, por ejemplo, en el presupuesto que va a recibir. Y por eso vamos a hablar, como siempre, cuando hablamos de estos temas, muchas veces lo consultamos porque es un especialista, es abogado. Estamos hablando de Esteban Rodríguez Alzueta, a quien le damos la bienvenida a la mañana de Radio Estación Sur. ¿Qué tal, Esteban? Matías y Abril te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos?
Buen día. Bueno, no desarrollamos demasiado con qué tiene que ver esta reforma. Si querés, antes que nada, podés decirnos cuáles son los puntos centrales que, digamos, más se destacan o que más te hacen ruido, que destacás vos de este anuncio de reformas de la policía bonaerense.
Bueno, lo primero que hay que decir es que es una reforma que no sale por ley y ni siquiera por decreto, sino que sale por una resolución ministerial. Que todavía no ha sido publicado ni en la página del Ministerio de Seguridad y tampoco en el boletín oficial. O sea, estamos hablando a través de... O sea, mi opinión va a ser lo que hemos leído en algunos otros medios a partir de la conferencia y de las declaraciones de los funcionarios en distintos momentos durante este fin de semana y la semana pasada, ¿no? Mirá, algunas tres o cuatro cosas hay para decir de esta reforma, que tiene un diagnóstico también a la medida de la vecinocracia, ¿no? Basta revisar lo que han estado diciendo para justificar esta suerte de reforma, para entender que se trata de otro guiñe al electorado que supo reclutar el macrismo en las elecciones pasadas. No voy a revisar más todo eso. Para ir concretamente a algunos de los puntos de esta reforma. En primer lugar, hay una suerte de asuntos internos, se va a rediseñar todo el área de asuntos internos de la bonaerense, ¿no? Se va a reemplazar la cúpula policial que tiene en este momento por una cúpula civil. Supuestamente hay una persona que estaría llegando a hacerse cargo de esta dirección, que sería Guillermo Berra, que es un hombre que está trabajando con Vidal desde hacía bastante tiempo. Y esta dirección de asuntos internos es la que se va a encargar, por un lado, se va a encargar de varias cosas. Por un lado, de revisar las declaraciones juradas. El gobierno de la provincia anunció con bombos y platillos de que va a imponer la obligación de los subcomisarios para arriba de que tengan que presentar declaraciones juradas. Pero lo cierto es que esto es una disposición que existe desde hace bastante tiempo. Sí. Lo que pasa es que no se aplicaba, pero en realidad no se trata de nada nuevo. En realidad habría que preguntarse qué pasaba, que también no se aplicaba, ¿no? También estos internos se van a encargar también de vuelve a haber una junta de calificaciones, que es la que se va a encargar de revisar las famosas horas extras. Después hay un tema que es importante, que tiene que ver también con el tema de las licencias, las famosas carpetas médicas, ¿no? Que es uno de los problemas que cualquier gobierno en la provincia de Buenos Aires, en cualquier área, ¿no? O sea, la bonaerense tiene 92.000 efectivos, pero es una cifra mentirosa porque, o sea, por un lado hay 20.000 policías administrativos y de los 52.000 y de los 70.000 que quedan, hay que tener en cuenta que hay 8.000 que se encuentran en carpeta médica y otro tanto que está también sin actividades porque está con sumarios internos. Respecto a la policía médica, lo que se está proponiendo ahora es que, porque los policías cobran sin tener que trabajar, se van a revisar las carpetas médicas, se van a verificar los... En estos momentos dicen que se están verificando 2.000 de esas carpetas, de esas licencias, y lo que se va a hacer es que durante el primer año se le va a pagar todo, el segundo año solamente van a perder el 50% del sueldo, y luego, digamos, si continúa, estos serán exonerados de la fuerza si no presentan avales concretos, digamos, de que justifiquen, digamos, la licencia, ¿no? Ese es otro tema. Después, en cuanto a la estructura, se vuelve a un esquema de mayor centralización, ¿no? Con el pretexto de que se trata de eliminar estructuras burocráticas, se terminan centralizando aún más los mandos. Es cierto, que la bonaerense era una estructura, no voy a decir desmadrada, pero era una estructura, cada vez más grande, pero más grande y centralizada, ¿no? Acá lo que se busca es especificar la centralización que tiene, ¿no? Por ejemplo, se tenía la bonaerense tiene 74 departamentales y se va a pasar a 32 jefaturas departamentales. Actualmente hay 44 comisarios generales y se va a pasar a una estructura con 26 comisarios generales. Habrá solamente 8 superintendencias zonales y hoy hay 17. Después se vuelven a las famosas DDI, a las direcciones de investigaciones. Esa dirección de investigaciones se la va a acoplar a la estructura judicial, ¿no? Es decir, hay 20 departamentos judiciales, bueno, habrá 20 direcciones de investigaciones. Hoy en día, durante la gestión de Scioli, se multiplicaron hasta llegar a 135 en toda la provincia, ¿no? Así que se vuelve, pero se vuelve al número de 20. Después se va a crear, como no podía ser, menos la superintendencia de acciones de tráfico de drogas ilícitas y crimen organizado, ¿no? Sí. Es para estar atento, porque en realidad ya sabemos que se trata también de un delito de competencia federal y que es un tema que, quiere agarrarlo la nación, y hay que ver, también cómo se implementa, porque se le está dando esto supone también darle un cheque en blanco la bonaerense. Todos sabemos que la bonaerense es una agencia que regula varios de los mercados ilegales, informales en la provincia, y uno de ellos, tal vez lo más importante, es el mercado de drogas, ¿no? Que aportando predictibilidad a los negocios, etcétera. Se crea la Superintendencia de Inteligencia Criminal, ¿no? que es la superintendencia que va a reemplazar a la Superintendencia de Evaluación de la Información para la Prevención del Delito. Acá es Inteligencia Criminal. No van a existir más, desaparecen los comandos de prevención comunitaria y se los va a reemplazar por los comandos de patrulla directamente, y desaparecen definitivamente la POL 2, creado en su momento Arlañani, que...
Claro, justamente te iba a preguntar por esa policía, la policía de Buenos Aires 2, que fue la que se creó para el territorio del conurbano, bonaerense.
Sí, para algunos, pero que en realidad funcionaba conjuntamente con la bonaerense y no tiene ya hace bastante tiempo, ¿no? Sí, de alguna manera, Scioli ya se había encargado también de desautorizarla y de confundirla directamente con la actitud de la bonaerense. Pero bueno, era un remanente, subsistía en la estructura, en los papeles todavía, y ahora desaparece. Lo que es cierto acá es que ahora desaparecen los comandos de prevención comunitaria y se crean los comandos de patrulla. Respecto a la policía local, hay que estar atento. Acá lo que se propone es que se va a especificar su función, va a subsistir va a seguir existiendo como una fuerza de proximidad. Los delitos complejos que van a quedar en manos de la bonaerense, es decir, va a tener una función más específica la policía local. Vamos a ver de qué se... Esto es lo que hemos leído en los diarios, pero habrá que ver, a través de resoluciones, cómo se va concretando esta función. La formación de la local va a quedar a cargo de la bonaerense. Este año la va a financiar el Ministerio de Seguridad de la provincia, pero a partir del 2017, si los intendentes quieren más policía local, tienen que hacerse cargo no solamente de su equipamiento, sino también de los gastos que demanda la formación. Y supuestamente para fin de año, en lo que están diciendo los funcionarios en declaraciones, estos cuerpos policiales van a quedar bajo el mando de los intendentes, ¿no? Lo cual sería también interesante, pero hay que ver todo esto cómo se desarrolla. La verdad que no tenemos demasiados elementos para decir nada. Solamente decir, sería interesante, pero... habrá que ver cómo se implementa, ¿no? Porque de lo dicho al hecho hay un trecho bastante grande. Después, en cuanto a las capacitaciones, bueno, acá van a quedar 3 escuelas de la formación, ¿no? Y el principal centro va a ser la escuela Bucetich, ¿no? Hoy en día eran varios, la formación se había descentralizado, producto también de que la bonaerense se hacía cargo también de toda la formación, digamos, la local, y entonces estaba como desmembrada esa formación. Se extiende el plazo de entrenamiento de 5 a 9 meses y se va a usar el enlatado de la policía metropolitana, ¿no? Es decir, acá supuestamente el Ministerio de Seguridad va a meter mano en la currícula y en los contenidos mínimos, y se van a utilizar los programas que se utilizaron para la formación de la metropolitana. No sé esto en qué consiste, la verdad desconozco cuál es el programa de la Policía Metropolitana. Después se van a introducir también los análisis socioambientales, porque, bueno, como ahí se ha dicho, digamos, que hubo 1 o 2 casos de policías locales que tenían antecedentes, o que inclusive se habían formado en las salidas transitorias que tenían. Bueno, esto cómo puede ser, entonces se va a hacer un análisis socioambiental para ver si tiene antecedente delictivo la persona o algún familiar también, ¿no? Para impedirle el ingreso, digamos, a la policía. Y después el otro punto importante, finalmente, tiene que ver con el equipamiento, ¿no? Esto me parece lo más importante de la reforma, sí. porque acá lo que se hace de alguna manera es empezar a actualizar la ley de emergencia que se votó en la legislatura en el mes de enero, uh-huh. Donde se habilita, digamos, al Ejecutivo a hacer compras de contrataciones directas sin licitaciones públicas, y acá supuestamente es una reforma que va a demandar, según dicen, más de 6 millones de pesos, y que se van a utilizar esos 6 millones de pesos, por un lado, en un nuevo contratación de un nuevo sistema de comunicaciones, ¿no? Encriptado. Acá se nos dice justamente que son pocos los handy que tiene la bonaerense, y que estos no están encriptados, y se comprarían 10.000 handy encriptados, que serían los mismos que utiliza la Federal y la Metropolitana. Después se va a un sistema de videovigilancia centralizado, o sea, si quiere tener acceso, que la bonaerense tenga acceso a las imágenes que van recolectando la Secretaría de Seguridad o los comandos de seguridad de las distintas intendencias, ¿no? Me parece medio contradictorio, ¿no? Porque al mismo tiempo que crea la policía local, centraliza también, o sea, que le quiere pasar la pelota a la policía local a los intendentes, y al mismo tiempo quiere centralizar la videovigilancia, ¿no? Uh-huh. Después, el tema de los chalecos, como siempre, ¿no? Sí. Hay que terminar con los chalecos calientes, dice Ritondo por todos lados. Se llama chaleco caliente porque es un chaleco que se lo saca a un policía y se lo vuelve a poner otro, digo, para seguir haciendo la guardia. Sí. Los chalecos, es cierto, tienen una fecha de vencimiento, ¿no? Uh-huh. Y no se han ido renovando. Y el otro tema tiene que ver con los patrulleros, por supuesto, ¿no? Que los patrulleros, creo que hay 14.000, casi 15.000 autos tiene la bonaerense asignado. No se sabe cuántos coches tienen en uso hoy en día. No tienen seguro contra todo riesgo, y se propone justamente, solamente tienen seguro contra terceros nada más, y se propone contratar un seguro contra todo riesgo. Es un buen negocio, sí, para cualquier aseguradora. Uh-huh. El tema de los vales de nafta también es otro problema, porque supuestamente la policía también le rompe los kilómetros, ¿no? Y bueno, van alterando, no se puede certificar, controlar los vales que van utilizando. Después proponen comprar lanchas, proponen comprar también escáner para leer las patentes en la ruta. Es decir, me parece que en cuanto al equipamiento, lo que se hace es un reparto de caja también, ¿no?
Uh-huh. Esteban, te saco un poco de este tema en particular, digamos, de actualidad, y te pregunto algo más a nivel general, que es algo que por lo menos a mí me llama la atención, y supongo que vos quizás lo hayas analizado o tengas datos para aportar, que tiene que ver con que el gobierno todo el tiempo, sabemos la cercanía, ¿no?, que tiene a Washington y a los países, digamos, del mismo signo político, si se quiere, y todo el tiempo esa cuestión de adular proyectos como los de Colombia, por ejemplo, o México, ¿no? Y Colombia y México son países que están muy militarizados, digamos, y tienen, lo que te iba a preguntar justamente, que me llama la atención la estética, ¿no?, de las conferencias de prensa y demás, cuando vemos a Bullrich como vestida de sheriff, cosas que nos causan gracia, pero que en realidad me parece que es preocupante, o cuando ponen a dos muchachos vestidos atrás, que todos dijimos que se parecían a Darth Vader. Pero es una estética justamente muy mexicana, ¿no? Muy así de esas conferencias de prensa y demás. Y de hecho en Colombia y México tienen un problema grave, mucho más grave que acá, quiero decir, con respecto, por ejemplo, al narcotráfico. Y nada, me llama la atención, ¿no?, cómo copian esa estética. Y preguntarte a vos, que estás en el tema, ¿cómo es en esos países, ¿no?, esta cuestión de militarizar o llevar toda la cuestión policial y a la lucha armada, ¿no?, y qué resultados ha dado? Porque me parece que un poco quieren apuntar a eso y crear cierto temor, me da la sensación, o agrandar problemas, digamos. Sí, no sé qué parece.
En primer lugar, esa estetización no es algo que haya que imputárselo a este gobierno, es algo que ya venía, digamos, de la gestión de Bernie, ¿no? O sea, Bernie siempre aparecía acompañado, siempre tenía elegía como la misma escenografía como telón de fondo, ¿no? Y siempre encontraba en esa suerte, digamos, y es algo que también se usó mucho en la provincia en la gestión de Casal, ¿no? Es decir, se montaban esas mesas con caballetes y se ponía la droga arriba de ellos, las armas incautadas, ¿no? Y aparecía, digamos, siempre el jefe de la policía y custodiado por personas así encapuchadas, ¿no?, por policías encapuchados. No es algo nuevo. En cuanto a la militarización, me parece que sí hay un giro en este gobierno. Me parece que de alguna manera hay una decisión política de atarse a la agenda que viene militando, impulsando la DEA desde hace bastante tiempo para la región, ¿no?
Sí.
Pero, y lo que uno tiene que tener en cuenta es que en realidad también la agenda de la DEA no es incompatible con los negocios de la bonaerense. Esto es lo primero también que hay que decir, ¿no? Porque a la DEA le interesan determinadas cuestiones que involucran a su seguridad o que tiene que ver con intereses propios, ¿no? El cambio, es decir, no le interesa el narcomenudeo, no le interesa el universo transa, no le interesa el mercado local, que es justamente el mercado que regula, por ejemplo, la policía bonaerense, ¿no? Entonces, me parece que también los negocios de la DEA no van a poner no van a objetar los negocios de la bonaerense, entonces no va a haber un conflicto ahí. Y después me parece que también a la DEA no le interesa tampoco demasiado la ruta del dinero. La ruta del dinero se lo va a dejar a la Argentina, le interesa la ruta de la droga internacional, que la ruta de la droga, no la ruta del dinero, es un problema. Entonces, por eso tampoco va a tocar los intereses que el macrismo de alguna manera está protegiendo o quiere proteger. Y me parece que también a lo que estamos asistiendo es a la construcción de un nuevo demonio, ¿no?, que tiene que ver con esta idea del narcotraficante, ¿no? Me parece que Macri desde el comienzo planteó que la lucha contra la droga es la madre de todas las batallas, ¿no? Es el enemigo principal, porque entiende que la droga es un artefacto productor que confiere muchos elementos para legitimar el aumento de una fuerza represiva, ¿no? De legitimar eventualmente la represión, de llevar eventualmente un mayor equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces me parece que va por ese lado. Es un problema porque nosotros siempre decimos, cuando nosotros vemos por televisión, por Crónica, OTN, que dice que una poderosa banda ha sido desbaratada por la policía, por la gendarmería o la bonaerense, la policía federal, y vemos como telón de fondo un chaperío en una villa, ¿no? Y se llevan preso, digamos, a tres gordos. Entonces dice, bueno, si, uno dice, si esta es la poderosa banda, bueno, acá se está queriendo proteger a otros actores sociales, ¿no? Entonces digo, sé que es, el hilo se va a cortar por lo más delgado, ¿no? Porque también esa es la forma que tiene también la bonaerense de regular el mercado de drogas también, ¿no? Es decir, para evitar que determinados actores crezcan demasiado, lo que hace periódicamente es mandar a algunos actores a pasar una temporada al infierno, ¿no? Los manda alguna temporada a la unidad de ojos, entonces de esa manera impide que crezcan demasiado y de esa manera los tiene siempre al tiro, digamos, de su brazo, de su mano invisible, ¿no?
Yo lo que noto, me quedé pensando antes en esta cuestión de la estructura de la bonaerense, de las facultades de la bonaerense, lo que pienso en materia de política de seguridad que el gobierno está mostrando es también una ampliación de las facultades de la policía, y lo veo reflejado sobre todo en el protocolo antipiquetes, que es como dejarles el camino libre para el accionar represivo que tiene la policía en estos casos por sobre el derecho a la protesta, bajo un discurso de establecer el orden público, digamos. Hay una ampliación de las facultades de la policía, por lo menos lo que veo yo, disfrazada en ese discurso de tenemos que ordenar la situación de caos.
Sí, no solamente eso, digamos, la ley, o sea, el decreto que establece la emergencia de seguridad, autoriza, digamos, a las fuerzas policiales a realizar chequeos, a revisar el equipaje personal en los transportes también, ¿no? Para agregar un poco, sí, también otro ejemplo de lo que vos estás diciendo. También el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires habilitó también, legitimó nuevamente la detención de protección de identidad. Es decir, es cierto esto que vos estás mencionando. Es decir, me parece que se están y ahora en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, ya se presentaron proyectos, digamos, para establecer la fragancia en la Nación también. Digo, me parece que todo esto de alguna manera tiende a darle mayores facultades discrecionales a las policías para el manejo del territorio también, sí, ¿no? Para controlar los flujos poblacionales, vamos a decir, ¿no?
Esteban, ya la última pregunta, por lo menos de mi parte, ¿qué opinión te merece el visto bueno para que la policía use las pistolas Taser, o como se diga?
Sí, bueno, nosotros ya manifestamos nuestra preocupación del uso de estas pistolas, ¿no? Porque son pistolas donde su uso ha sido impugnado por muy distintas organizaciones de derechos humanos en los países donde se han implementado, sí, porque no está médicamente comprobado que no produce ningún tipo de lesiones. El argumento que utiliza el macrismo es cínico, porque dice, bueno, antes que te bajen de un corchazo es preferible que te dejen electrocutado, tirado en el piso, después de una descarga eléctrica, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que se trata, a nuestro modo de ver, se trata de la autorización del uso, digamos, de la tortura pública, porque antes nosotros sabemos que en Argentina la tortura se sigue aplicando en comisarías y en algunas unidades carcelarias en todo el territorio del país, pero digo, me parece que esto va a recaer sobre determinadas prácticas, ¿no? O sea, no es que se va a entrenar a otros policías que lo vamos a traer del planeta Marte, sino que son los mismos policías que se ensañan con determinados pibes, que los agarran, que cuando los agarran los muelen a palo, a veces en la calle, y si no, cuando los trasladan a la comisaría. Bueno, sin lugar a dudas, estos actores más vulnerables van a ser objeto, digamos, de ese tipo de descarga, que además tienen la capacidad de no dejan tampoco marca, entonces, con lo cual es muy probable que sea un instrumento para aplicarle un castigo extra a la misma población, digamos, que uh-huh. está teniendo sistemáticamente la policía, ¿no? Entonces, por eso estamos preocupados.
Totalmente.
Esteban, muchas gracias por el tiempo para Radio Estación Sur, como siempre, y bueno, te consultaremos sobre estos temas seguramente más adelante.
Dale, seguimos hablando.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego.
Ahí pasaba Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de la Universidad de Quilmes y de La Plata, abogado del CIAJ y miembro de la campaña nacional contra la violencia institucional, uh-huh. entre otras cosas.